La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Kamala Harris y Donald Trump extreman esfuerzos en víspera de las elecciones 2024 en Estados Unidos y hay récord de votantes anticipados. Autoridades fronterizas en Estados Unidos advierten que el flujo de migrantes continúa, aunque en octubre se vieron cifras en descenso. Y España continúa golpeada por tormentas mientras la cifra de muertos es 217 y la furia contra la falta de ayuda aumenta. Hoy es lunes 4 de noviembre del 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
En la víspera de las elecciones, el marcado contraste entre la propuesta demócrata de Kamala Harris y el aspirante republicano Donald Trump marcan la recta final en varios estados del país. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos se enfrenta a un proceso electoral único en la historia del país y es que se trata de una de las elecciones más reñidas de las últimas décadas, a medida que sus protagonistas, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, se adentran en su última jornada de campaña en busca del voto de los todavía indecisos. Tanto a nivel nacional como en los 7 estados bisagra, aquellos en los que se espera que se decidan las elecciones, el electorado permanece dividido por la mitad. Ante este escenario, expertos advierten que podrían pasar días hasta proclamar al ganador definitivo. Precisamente fue en uno de esos territorios en disputa, en Carolina del Norte, donde durante el fin de semana coincidieron las campañas de ambos aspirantes. El gran evento del expresidente Donald Trump se produjo en Greensboro, bajo el eslogan "Sueña en grande otra vez", y allí el líder republicano habló durante más de una hora e hizo de la inmigración un asunto central, prometiendo deportaciones masivas.
Vamos a recuperar nuestro país y bajo la administración Trump, el único servicio gratuito que vamos a brindar a estos delincuentes extranjeros ilegales, muchos de ellos no son delincuentes, pero hay una enorme cantidad de delincuentes aquí, la única ayuda gratuita que van a recibir es un viaje gratis de regreso a casa.
En tanto, ya tan solo 150 kilómetros se encontraba su rival política, la candidata demócrata Kamala Harris, en visita a la ciudad de Charlotte, la más poblada del estado, y bajo el lema de libertad, mostró su confianza en ganar las urnas al tiempo que ofreció detalles sobre su estrategia económica.
Impulsaré un recorte de impuestos a la clase media, a más de 100 millones de estadounidenses. Implementaré la primera prohibición federal contra el fraude corporativo en los alimentos y lucharé para asegurar que los estadounidenses que trabajan duro puedan realmente permitirse un lugar donde vivir.
A diferencia de lo que sucede en otros países como en Argentina, México, España o Italia, en Estados Unidos no existe la llamada jornada de reflexión antes de las elecciones, una práctica que consiste en dejar a los votantes 24 horas sin propaganda electoral para que aclaren sus posturas, lejos del ruido de campaña. Sin embargo, en Estados Unidos, limitar la difusión de mensajes políticos no es una opción y hoy, en la víspera de las elecciones, se espera que ambos candidatos apuren al máximo sus agendas en su lucha por gobernar el país en los próximos 4 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, y en medio de fuertes medidas de seguridad, los estadounidenses saldrán mañana a votar en gran número para elegir a un nuevo mandatario o mandataria, quien marcará el futuro de esta nación durante los próximos 4 años. Héctor Contreras tiene este informe.
Los estadounidenses están listos para elegir a su presidente número 47 y se estima que al menos 100 millones de votantes participarán de la fiesta electoral considerada la más importante de la nación. A pesar de algunos sucesos aislados ocurridos en el estado de Washington, donde cientos de boletas de votación fueron incendiadas en hechos que aún son investigados por la policía local, las autoridades garantizan la seguridad de los miles de puntos de votación instalados en los 50 estados. En conversación con La Voz de América, Jen Sterling, de la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura de los Estados Unidos, destaca.
A pesar de que el entorno de amenazas nunca ha sido más complejo, la infraestructura electoral nunca ha sido más segura y la comunidad de interesados en las elecciones nunca ha estado mejor preparada.
Luego de los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando cientos de fanáticos del expresidente Donald Trump intentaron evitar la certificación del presidente Joe Biden en el Capitolio de Washington, D.C., son varias las lecciones aprendidas, aseguró en conferencia de prensa la comandante de policía de Washington, D.C., Pamela Smith.
Permaneceremos vigilantes y preparados para abordar cualquier problema o inquietud que pueda surgir en nuestra ciudad. No toleraremos la destrucción de la propiedad. No toleraremos ningún comportamiento ilegal.
Se estima que la población habilitada para votar en Estados Unidos supera los 240 millones de personas. Sin embargo, la abstención es un factor predominante en esta nación. Algunos especialistas consideran que uno de los motivos para que se dé este fenómeno es porque las elecciones en Estados Unidos siempre se realizan el primer martes después del primer lunes de noviembre, una tradición que data del siglo XIX, cuando los agricultores iban a la iglesia el domingo y gastaban un día por lo menos para llegar hasta el centro de votación más cercano, siendo el martes el día que más se ajustaba a ese estilo de vida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en más información de nuestro especial Camino a las Elecciones, El Salvador centra sus expectativas en el respeto al proceso electoral de Estados Unidos, apostando a la cooperación para el desarrollo económico y mecanismo de certeza jurídica para los migrantes. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El Salvador espera que Estados Unidos siga siendo el principal aliado tanto en la cooperación para el desarrollo como para el fortalecimiento del sistema democrático, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales que se celebran este martes, en las que se enfrentan Donald Trump y Kamala Harris. La embajadora de El Salvador ante el gobierno de Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo que esperan seguir trabajando en los distintos proyectos de cooperación.
Hemos demostrado que el gobierno de Nayib Bukele puede trabajar con un presidente que sea republicano o demócrata, así que nosotros somos respetuosos de ese proceso electoral.
Aunque en el inicio del primer quinquenio del presidente Nayib Bukele, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador estuvieron marcadas por tensiones, lo que para algunos significó una muestra de la preferencia por el liderazgo del Partido Republicano, las condiciones han presentado un cambio significativo. Y según dice Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Promigrantes Alianza Américas, esto tiene relación con un enfoque de política exterior.
Cuando de política exterior se trata, las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienden a ser diferencias relativamente menores.
Además del énfasis en el tema migratorio para el diputado Francisco Lira del partido minoritario en el Congreso Alianza Republicana Nacionalista Arena, independientemente del resultado, será necesario que demócratas o republicanos estén pendientes de lo que ocurra a nivel del Estado de Derecho en El Salvador.
El Salvador con Estados Unidos seremos aliados, un aliado para la democracia, el Estado de Derecho y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continuamos informando en Buenos Días América. Autoridades fronterizas estadounidenses confirmaron la detención en octubre de unos 54.000 migrantes que intentaron cruzar ilegalmente la frontera desde México, según datos preliminares de la agencia de noticias Reuters. La cifra muestra un aumento con respecto a septiembre, aunque el promedio continúa en descenso desde junio, cuando comenzaron a regir las nuevas restricciones del presidente Joe Biden que impiden que la mayoría de las personas que cruzan ilegalmente soliciten asilo. Una medida que la vicepresidenta Kamala Harris ratificó en su visita a Arizona hace unos días.
Si alguien no solicita asilo en un punto de entrada legal y cruza nuestra frontera ilegalmente, se le prohibirá recibir asilo.
Los 54.000 arrestos del mes de octubre, que según Reuters no incluyen el último día del mes, es una cifra considerablemente menor que el promedio mensual de 160.000 durante los primeros 8 meses del año fiscal 2024, antes de las restricciones. Cabe recordar que en el 2023 los agentes fronterizos detuvieron un promedio de 170.000 inmigrantes por mes y en 2019, durante la presidencia de Trump, el promedio fue de 71.000 cada mes. Funcionarios de aduanas de Estados Unidos dicen que la reducción de los cruces permitió que más agentes se trasladaran al campo y atacaran el tráfico de personas y drogas. Al mismo tiempo, México intensificó su aplicación de la ley de inmigración tras la presión estadounidense. Durante su presidencia, el candidato republicano Trump tomó medidas enérgicas contra la inmigración legal e ilegal y si llega a la Casa Blanca, promete.
Vamos a realizar la deportación más grande en la historia de nuestro país y vamos a comenzar con Springfield, Ohio y Aurora, Illinois.
La vicepresidenta Harris, por su parte, responsabiliza a Trump por ayudar a poner fin al avance de una legislación bipartidista a principios de este año que tenía como objetivo aumentar la seguridad fronteriza.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro rumbo informativo, los meteorólogos continúan a esta hora emitiendo alertas a los ciudadanos de algunas regiones de España, anticipando fuertes tormentas de lluvia y granizo que son simultáneas y que pueden significar un peligro para los habitantes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que el operador aeroportuario AENA desvió más de 15 vuelos que debían aterrizar hoy en el aeropuerto de Barcelona, El Prat, debido a esta tormenta que azotó la zona. Mientras, los rescatistas continúan su tarea intentando encontrar cuerpos sin vida en vehículos y zonas subterráneas donde pudieron haber perecido. Se logró el rescate de 217 cadáveres y los equipos de ayuda continúan hoy buscando en las desembocaduras de los ríos hasta donde las corrientes podrían haber arrastrado los cuerpos. En tanto, hay esfuerzos conjuntos en un parqueo para más de 5.000 automóviles en el centro comercial Bonaire, cerca del aeropuerto de Valencia, y algo más de 1.800 están en zonas subterráneas. Cristian Plazas, jefe de medios aéreos de la Policía de Valencia, explica el trabajo que realizan.
Nosotros sobre todo estamos en las zonas más despobladas del municipio, donde todavía a pie no se ha podido llegar. Contamos con un tipo de dron para interiores.
Esta ha sido la peor catástrofe relacionada con inundaciones en Europa en 5 décadas. Y al considerar que en España hay una gran diáspora latinoamericana, varios gobiernos han alertado a sus embajadas y consulados para que efectúen la búsqueda de sus nacionales para brindarles ayuda. La indignación de los residentes locales se centró en las alertas tardías de las autoridades sobre los peligros de las inundaciones y la percepción de una respuesta tardía de los servicios de emergencia. El domingo, algunas personas presentes en Paiporta lanzaron barro contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y contra el rey Felipe y su esposa, la reina Leticia, al grito de asesinos.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Sintonizan La Voz de América y seguimos el recorrido informativo con éxito en asistencia de delegaciones internacionales, el reconocimiento de la diversidad biocultural y la salvaguarda de la riqueza genética, pero sin acuerdo sobre los recursos económicos para la preservación de la biodiversidad, concluyó la COP16. Manuel Arias tiene este informe.
Con la participación de más de 170 delegaciones internacionales, cientos de expertos y defensores del ecosistema y más de 1 millón de visitantes en 12 días de deliberaciones en torno al medio ambiente, concluyó en Cali, Colombia, la cumbre de biodiversidad COP16. La ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la cumbre, Susana Muhammad, destacó los principales logros de la conferencia.
Se logró la aprobación del órgano subsidiario, o sea, un órgano permanente para pueblos indígenas y comunidades locales en la convención, el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes y también el histórico fondo de Cali para recoger las contribuciones de la empresa privada sobre el uso de recursos genéticos cuando están en bases de datos digitales.
No obstante, la ministra colombiana lamentó que no se alcanzara un acuerdo en torno a un sistema de monitoreo sobre la preservación de los ecosistemas y, algo más preocupante, la estrategia financiera y los recursos para luchar por esa preservación, pese a que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al Pleno de la COP y a los países ricos apoyo financiero para alcanzar los objetivos del Marco Global de Biodiversidad.
Si vamos a ejecutar el Marco Global de Biodiversidad plenamente, debemos asegurar que estemos en capacidad de movilizar los 100 mil millones de dólares anuales para 2030 de todas las fuentes. Y los países desarrollados deben proveer por lo menos 20 mil millones de dólares por año el año entrante para apoyar a los países en desarrollo.
La COP16, realizada en Colombia bajo el lema de paz con la naturaleza, marcó un hito en cuanto a la participación de la gente, uno de los principales objetivos de la organización, y la plenaria designó a Armenia como sede de la COP17, que se desarrollará en 2026. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En otra información, el presidente de Venezuela realizó cambios en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional, que ha sido clave para su estabilidad en medio de llamados de la oposición a una transición política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El mes pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en la cúpula militar y en los organismos de inteligencia y contrainteligencia tras llamados de la oposición que los instó a alinearse para concretar una transición en el país. Luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el mandatario fue proclamado ganador y en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye el triunfo. Aunque para algunos expertos no existe una persona o sector con una llave que permita abrir la puerta a una transición política en Venezuela, en medio del complejo contexto planteado luego de los comicios, para analistas como Andrei Servín, presidente de CRIES, una red de centros de investigaciones económicas y sociales en América Latina, las fuerzas militares podrían tener un papel relevante.
Pensar una transición sin ellos es muy difícil y por eso siempre la cuestión ha sido a partir de qué momento ellos ven de que es más ventajoso ser partícipes y controladores de un proceso, porque tienen que tener un ejercicio de control de un proceso de transición, o simplemente continuar sosteniendo el régimen.
Para Víctor Mijares, especialista en Derecho y Política Internacional, es muy difícil establecer que algún actor en particular, puntualmente la fuerza militar, pudiera convertirse en un factor decisivo. Sin embargo, Mijares cree que si algún grupo pudiese tener incidencia directa para desencadenar algunos procesos, estaría más cercano a las agencias de inteligencia y contrainteligencia.
Son, pues, clave, no son obviamente las únicas que pueden generar un cambio, pero que de tomar algunas decisiones en esas, de apoyos políticos en esas instancias, sí podría motorizar y darle libertad para que otros actores pudiesen tomar algunas decisiones de forma mucho más autónoma.
Maduro ratificó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros altos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, institución que le ha manifestado su lealtad y apoyo incondicional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y cambiamos de tema informativo. Bajo vigilancia se encuentra un sistema de baja presión en Honduras que podría ocasionar intensas lluvias y una fuerte temporada de frío. Óscar Ortiz reporta.
Honduras se mantiene en alerta verde a causa de la formación de un sistema de baja presión en el Caribe hondureño que estaría registrando el ingreso de 6 a 10 frentes fríos, además de generar lluvias intensas que podrían ocasionar afectaciones en zonas de alto riesgo. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, no se descarta que el fenómeno pueda convertirse en depresión tropical debido a su intensidad, por lo que mantiene una alerta permanente, asegura el pronosticador César Lagos.
Para este día la convergencia de viento y de humedad proveniente del Mar Caribe y también desde el Océano Pacífico estará generando condiciones de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en la mayoría de las regiones del país.
Carlos López, experto en cambio climático, dice que este fenómeno meteorológico está siendo monitoreado en conjunto con los reportes del Centro Nacional de Huracanes, ya que el sistema de baja presión podría estarse desplazando a Cuba y una parte de la Florida en los Estados Unidos.
Mal, estamos hablando de una temporada ciclónica en donde sus años análogos son aquellos precisamente donde hemos tenido situaciones de peligro muy marcados para la región y especialmente para el país.
Según los expertos, las predicciones revelaban que Honduras se enfrentaría a más de 25 fenómenos tropicales. No obstante, la cantidad ha sido mínima, pero aún así continuarán monitoreando su evolución, ya que la influencia del frente frío y la baja presión se intensificarán. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Meteorológica Mundial destacó la importancia de las iniciativas de alerta temprana para todos los países tras las devastadoras lluvias en España. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Lluvias e inundaciones repentinas y sin precedentes han asolado España, causando decenas de víctimas y pérdidas económicas. Se trata de la última de una serie de catástrofes por inundaciones que han afectado a comunidades de todo el mundo, según alertó la Organización Meteorológica Mundial. Para la agencia climática, estos sucesos ponen de relieve por qué la máxima prioridad de la comunidad climática es salvar vidas a medida que el cambio climático potencia las condiciones meteorológicas extremas. Según el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos que provocan inundaciones y sequías de gran impacto son cada vez más probables y graves debido al cambio climático antropogénico, y así lo confirman los sucesos. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, declaró textualmente que, como consecuencia del aumento de las temperaturas, el ciclo hidrológico se ha acelerado, también se ha vuelto más errático e impredecible, y nos enfrentamos a problemas crecientes de exceso o escasez de agua. Una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que favorece las lluvias torrenciales. El fenómeno que afectó a España, conocido como depresión aislada de niveles altos, conocido como Dana, suele producirse durante la estación de otoño porque el calor superficial que queda en el verano se encuentra en una repentina invasión fría en el aire procedente de las regiones polares, y los expertos advierten que el cambio climático hará que estos fenómenos sean más intensos debido al calentamiento de las aguas del mar y el aumento de la humedad atmosférica. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Matt Chapman, tercera base de San Francisco, ganó por quinta vez el Guante de Oro y Bobby Witt Jr., campo corto de Reales de Kansas City, estaba entre los 14 jugadores que ganaron por primera vez el galardón más prestigioso de fildeo. Andrés Giménez, segunda base venezolano de los Guardianes de Cleveland, y el jardinero izquierdo Steven Kwan ganaron por tercer año consecutivo junto con Christian Walker, primera base de Arizona, y el jardinero izquierdo de los Cachorros de Chicago, Ian Happ, dio a conocer Rowling el domingo. Brenton Doyle, jardinero central de los Rockies, ganó por segunda temporada consecutiva. Seis equipos tuvieron a dos ganadores de guantes de oro, cada uno siendo los Guardianes, que se unieron a Colorado, Kansas City, Milwaukee, San Francisco y también Seattle. En el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson lanzó para 280 yardas y 3 touchdowns para terminar con un rating perfecto. Derrick Henry superó algunas marcas importantes como corredor y los Ravens de Baltimore tuvieron pocos problemas para hacerle daño a la defensiva de Denver para imponerse 41-10 a los Broncos. La mermada defensiva de Baltimore no forzó una patada de despeje hasta el tercer cuarto, pero un par de detenciones en cuarta oportunidad en el inicio del cuarto periodo ayudaron a los Ravens a construir la ventaja para recuperarse de la sorpresiva derrota de la semana pasada en Cleveland. Zay Flowers logró 5 recepciones para 127 yardas y 2 anotaciones, mientras Henry corrió para 107 yardas y 2 touchdowns para los Ravens. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Las elecciones ya están aquí. Voice of America, como de costumbre, tiene cobertura informativa en 48 idiomas, servicios de streaming como CBS y Sky News. Las cadenas hispanas también en Estados Unidos presentarán programación especial. Amazon Video tendrá al periodista y expresentador de noticias de NBC, Brian Williams, quien ha dicho que su transmisión será lo más novedoso en cobertura informativa electoral desde la televisión a color. Amazon realizará la cobertura desde un estudio recientemente construido en Los Ángeles, compitiendo con las cadenas tradicionales. A un día para las presidenciales, pasamos por Lafayette Square del lado norte de la Casa Blanca. La preocupación entre las personas con quienes hablamos fue principalmente la ansiedad que ha causado la campaña presidencial y sus potenciales resultados, independientemente de quién gane. Un fotógrafo estadounidense vino a Washington en el fin de semana desde El Salvador solo para votar en la elección.
Sí, definitivamente votar en estas elecciones es primordial, es esencial para mantener todas las libertades que tenemos en este país como mujeres, como el derecho a la libertad de reproducción, a la libertad de expresión, a todo.
Más allá de la Casa Blanca, María Alejandra administra un establecimiento comercial en el distrito Union Market, cerca del Capitolio.
Ya voté. Y tengo una hija que vota por primera vez este año.
¿De dónde es usted originalmente?
Originalmente de Venezuela.
Don Alejandro.
Y aún más allá, en Sydney, Australia, el profesor Ram Kelawamaniram quiso enviar un mensaje de paz a los candidatos presidenciales.
Somos seres humanos y que nosotros podemos y arreglar nuestras situaciones. No necesitamos extraterrestres, amigo. Nosotros podemos hacerlo.
Ram es autor del credo que puede leerse en su libro Until When, My Dear God, Until When. Durante la campaña, los candidatos recibieron el respaldo de celebridades y figuras públicas: Harrison Ford, Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Bad Bunny, Robert Downey Jr., Taylor Swift, Bruce Springsteen, Madonna, Beyoncé, Willie Nelson, J-Lo, Arnold Schwarzenegger y Monica Lewinsky son algunos de los que apoyaron a Harris. Elon Musk, Dennis Quaid, Mel Gibson, John Voight, padre de Angelina Jolie, son varios de los que apoyaron a Donald Trump. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.